El libro de Gálatas, el capítulo 5. Voy a comenzarles a leer en el versículo 16, si ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Gálatas, capítulo 5 y el versículo 16. Nos dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Siempre he tratado de matar los mosquitos en mi casa. A mí me choca mucho cuando estoy tratando de dormirme y los mosquitos alteran, ¿verdad? El sonido, me alteran mucho. Siempre los he tratado de matar. Pero nunca con tantas ganas como en los últimos meses. Por el dengue. A propósito, los he buscado y veo las paredes si no hay mosquitos para matarlos por el peligro del infame, ¿verdad?, dengue. El apóstol nos enseña en Romanos capítulo 8 y versículo 13 que debemos matar las obras de la carne para que no muramos. Como decía un puritano, o matas el pecado o el pecado te mata a ti. Y de seguro que el pecado es mucho más peligroso que el dengue. Pero ¿cómo matamos el pecado? ¿Cómo le hacemos? Bueno, leemos en la segunda parte, Romanos 8:13, siguiendo con nuestros estudios de esta epístola, llegamos a este pasaje y estamos estacionados en este versículo clave. Y nos dice la segunda parte, Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hoy estamos aprendiendo algunas lecciones de cómo hacemos esto. ¿Cómo luchamos contra esa naturaleza pecaminosa, la carne, verdad? Esa tendencia natural que tenemos a ser incrédulos, a ser desidiosos, sensuales, chismosos, a ser perezosos, elitistas, enojones, y todos esos pecados con los que solemos pecar. Esta mañana comenzamos nuestro estudio con dos presuposiciones. En primer lugar, al estudiar estas lecciones, presupongo que usted es un cristiano auténtico. Es decir, que Dios ha tenido misericordia de usted, la ha hecho nacer de nuevo, usted ama y sigue a Cristo como su Salvador. Asumo por eso entonces el Espíritu Santo mora en usted. En todo cristiano mora el Espíritu Santo y por lo tanto usted quiere de corazón luchar contra esos pecados, contra esas obras de la carne. En segundo lugar, presupongo que usted sabe que no le daré una fórmula mágica para matar las obras de la carne. No es que si cumples con estos pasos, entonces tendrás 100% de éxito contra cualquier pecado en tu vida. No voy a hacer eso, es imposible. La transformación de nuestras vidas, así como nuestra salvación, a lo último depende de Dios, totalmente de Dios. Incluyendo qué pecados moran en nuestra vida, como leemos y aprendemos en Romanos 7, aún en los cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos, todavía queda un remanente de pecado en nuestras vidas. Y eso depende de la voluntad de Dios. Nosotros creemos eso, nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero no nos vamos a quedar sentados esperando a que sintamos un temblor, un escalofrío espiritual y ahora sí voy a atacar el pecado. No. Tenemos medios, tenemos mandamientos y tenemos pasos que aprendemos en estos pasajes de cómo nosotros podemos luchar contra estos sentimientos carnales. Entonces, es lo que estamos estudiando. En esta mañana notamos que para hacer morir los deseos carnales, en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, tienes que identificar bien tu pecado. Tienes que identificar cuál es ese deseo carnal que te tumba, que te asedia. Tienes que identificar, notamos, el pecado en términos y conforme a la gravedad que Dios los ve. Y esto es esencial. Y sobre todo que identifiques el pecado raíz. A veces somos enojones, gritamos, pero la raíz no es en sí el enojo. Tal vez puede ser que gritemos y estemos enojados por algún rencor. Algo falta que condenar, algún celo. Otro problema que realmente es la raíz de esa explosión de frustración y furia. En segundo lugar, aprendimos que tienes que sobresalir en la virtud contraria a tu pecado. Cada obra de la carne tiene una obra del espíritu opuesta. Cada pecado, vimos en esta mañana, tiene su antipecado, una palabra que acabamos de inventar, ¿verdad? El antipecado. Por ejemplo, el antipecado del rencor es el amor, el perdón, ¿verdad? Lo que vimos en esta mañana. Los físicos modernos hablan de antimateria. Curiosamente, estaba leyendo, cuando la antimateria se encuentra con su materia, ¿saben qué pasa? Y aquí tengo que tener mucho cuidado porque nos encontramos con eruditos físicos. Está aquí nuestro hermano Ulises, por ahí está Paola, también estudiando física. Alan Rafael también es un experto en física. ¿Saben qué pasa cuando la materia se encuentra con la antimateria? Aquí cito a Wikipedia. Esto ocasiona, dice, una aniquilación mutua. Pero, dice la enciclopedia, no significa su destrucción, sino una transformación que da lugar a fotones de alta energía. Ahora, usted le preguntan a los físicos qué es eso de fotones de alta energía. Pero la ilustración y la aplicación aquí es, cuando se encuentra el pecado con el antipecado, hay una poderosa transformación en el cristiano. Hay energía espiritual que Dios nos da y nos cambia así. En tercer lugar, aprendimos que tienes que dejar los amigos que te provocan a tus obras de la carne. Tienes que dejar aquellos amigos que te provocan a pecar. Hay un proverbio que dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si tus amigos se drogan, fácilmente puedes caer luego en la drogadicción y esos vicios. Entonces, como dice el dicho, vale más solo que mal acompañado. Y muchas veces llega el punto de tomar la decisión o mis amigos o Cristo. Y tenemos que decidir por Cristo, por supuesto. En cuarto lugar, aprendimos que para matar las obras de tu carne, tienes que asociarte con hermanos que tienen los mismos propósitos de matar las obras de la carne, por supuesto. No solamente debemos deshacernos de los amigos malos, que son enemigos, pero también de hacernos de amigos buenos, hermanos en Cristo, que conocen a nuestro Dios tan santo, y que ellos mismos están pasando por pruebas, y están tratando de obedecer a Dios, y se esfuerzan a obedecer este pasaje. Es por eso que vimos que tan importante es la iglesia. Es en la iglesia que nos encontramos con esos amigos, esos hermanos que van en el mismo camino de la santidad. Y a mí me encanta esa promesa de Isaías, ¿verdad? Cuando vamos en el camino de la santidad, por torpe que seamos, vamos a llegar, nos dice el profeta. Es en la iglesia también notamos que nos vamos a encontrar con hermanos que nos pueden ayudar a supervisarnos y preguntarnos domingo a domingo o día en día, depende de la situación, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esto? Y sigo orando por ti. Y nos ayudamos mutuamente. Muy bien, aquí nos quedamos. En quinto lugar, ¿qué haces para matar las obras de tu carne? Tienes que cuidarte mucho del engaño del pecado. Tienes que cuidarte mucho del engaño del pecado. Pueden buscar ahí Hebreos 3:13. Yo les leo de Efesios capítulo 4. Ustedes busquen Hebreos 3:13. Efesios capítulo 4 nos dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos carnales son engañosos. Y nos dice Hebreos capítulo 3 y el versículo 13. Hebreos capítulo 3 y versículo 3, se lo citamos en esta mañana, es de aquí de donde lo saqué. Hebreos capítulo 3 y versículo 13. Comienzo a leer en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un embustero, es un mentiroso. Por ejemplo, número uno, el pecado te engaña haciéndose el muerto. No sé si les ha pasado que aplastan a una cucaracha y luego la ven y está muerta, según nosotros, ¿verdad? Y vamos a para un papel para recogerla y se fue. ¿Qué pasó? Estaba viva, estaba muy viva. O como la zarigüeya, ¿verdad? Que les platicaba, el tlacuache, ¿verdad? Que él les platicaba que se hizo el muerto. Y así el pecado sí hace el muerto. Pasan días, pasan semanas, pueden pasar años, y pensamos ese pecado ya no nos tienta, y no tengo ningún problema con esto, con esa tentación. ¡Uy! De repente despierta y nos devora. El pecado nos engaña, sí. Número dos, el pecado te engaña haciéndote pensar que te dará alegría, satisfacción, y no lo hace. El pecado te engaña haciéndote pensar, vas a estar satisfecho, vas a tener alegría, vas a tener... Y caes en el pecado, y lo que pasa es todo lo contrario. Sí, tienes una satisfacción por unos momentos, por unos segundos, pero luego esa causa carnal te provoca tristeza. Te provoca vergüenza en el alma y tu conciencia se queda toda alterada. Y son cosas que quedan en tu memoria, en tu disco duro por años. Cuando estés anciano te vas a acordar de los pecados de tu juventud. ¿Por qué caí en eso? El pecado nos engaña y te va a satisfacer. No. Número tres, el pecado te engaña haciéndote pensar que es un mal necesario. Que es un mal necesario. Yo me acuerdo en la secundaria, una profesora mundana nos explicó que la zona de prostitución, en ese tiempo estaba en lo que es el área del CUM, en la policía ya, atrás de la comandancia ya, y nos explicó ella que la zona de prostitución era un mal necesario. Y el pecado así te dice, ¿sabes qué? Yo soy un mal necesario. Tú tienes hormonas, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres... No. Eso es un engaño. Número cuatro. El pecado te engaña haciéndote pensar que es invencible. Te dice que no lo puedes conquistar. El pecado te dice, tú nunca podrás vencerme. Siempre vas a tener estos pensamientos lujuriosos. ¿Sabes qué? Ni modo, cae, nunca me vas a poder vencer. Eso es un engaño diabólico. Por supuesto que en Cristo sí podemos vencer el pecado. El pecado no nos dominará, no se enseñoreará, dice el texto de nosotros. Número cinco, el pecado te engaña haciéndote pensar que tú lo mereces. Tú lo mereces. Tú mereces pecar un poco de vez en cuando. Tú trabajas tanto, te dice el pecado. Tú has sufrido tanto en la vida. Tú mereces. Mereces un día libre. Ándale. Tú te lo mereces. El engaño del pecado. Número seis. El pecado te engaña haciéndote pensar que puedes caer. De todas maneras vas a ser perdonado. Y aquí el pecado, el diablo es muy astuto. Hasta nos va a recordar el versículo de 1 Juan 1:9. Así como el diablo en el monte de la tentación nos dice que le recordó a nuestro Señor Jesucristo versículos. Nos va a recordar versículos y nos va a decir, no importa, Dios te va a perdonar. Él es fiel y justo para perdonarnos. Ándale, cae. Es el engaño del pecado. Un uso de la palabra de Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado con los engaños del pecado. Si hemos de matar esas obras de la carne, cuidado con los engaños, las mentiras del pecado. En penúltimo lugar, ¿qué haces para matar las obras de la carne? Tienes que motivarte con castigos y recompensas apropiadas. tienes que motivarte con castigos y recompensas apropiadas. Es por eso que en la Biblia tenemos ejemplos de cómo Dios castigó y cómo Dios recompensó. Ahora, esto no significa que te vas a agarrar a cintarazos o azotes, vas a azotar de verdad la espalda y te vas a pegar y o te vas a premiar. Bueno, si yo no caigo en este pecado por este mes, me voy a comprar un pingüino. Bueno, necesitas una gran motivación realmente, más que un pingüino muchas veces, ¿verdad? Se trata de castigos y recompensas apropiadas. Tu supervisor espiritual te puede ayudar en esto. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A lo mejor te puede sugerir, mira, tú no vas muy bien aquí, vale más que no vayas en ese viaje con los jóvenes. Ese va a ser tu castigo. No vas a ir a Álamos con los jóvenes, no vas a ir a, ¿cómo se llama el lugar de San Carlos que quieren ir? ¿A Acapulco? Nacapule. Si van a Acapulco me avisan, ahí nací cerca yo, ¿verdad? Nunca volví, a estar muy bonito. Bueno, Nacapule. No vas a ir con los jóvenes a Nacapule. ¿Te motivas ahí? ¿Te motivas? No sé, tu conciencia sabe, sé honesto y sincero en esto, que sea algo apropiado. Esto de los castigos y recompensas es bíblico. Les voy a leer qué motivó a Moisés, el gran hombre Moisés. Dice en Hebreos 11, por la fe, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Tenía puesta la mirada en el galardón. Muy bien, en último lugar, para hacer morir las obras de la carne, tienes que repasar el Evangelio todos los días. Tienes que repasar, recordar, volver al Evangelio todos los días. Ahora aquí, desafortunadamente, por lo que se está predicando hoy en día, tenemos que aclarar en primer lugar qué es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no es que Dios nos ama a todos. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es acepta a Cristo y te vas al cielo. Es mucho más que eso. El Evangelio no es hazte cristiano y tendrás salud, dinero, prosperidad, éxito en tu vida. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y lo logró. Esas son las buenas noticias. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores y lo logró. El Evangelio es que Cristo vino al mundo y salvó a su pueblo de sus pecados en la cruz. Esas son las buenas noticias. Eso significa la palabra Evangelio. Buenas noticias. Las buenas noticias de Dios, que Cristo vino, vivió y murió por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Por eso Dios nos perdona. Es más, me atrevo a decir, por eso Dios nos tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque su Hijo Cristo ya pagó por todo lo que nosotros hicimos, toda nuestra deuda. Él ya vivió a la perfección en nuestro lugar. Por eso nos acepta. Porque cuando Cristo vino al mundo, vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Es por eso que nos dice la palabra de Dios que somos aceptos en el amado. Somos reconciliados con Dios para siempre. Por ese sacrificio, esa ofrenda hecha una sola vez para siempre. Y es por eso que por el Evangelio se nos concede el arrepentimiento, se nos da el don de la fe. Y todo lo que necesitemos para estar bien con Dios y pasar la eternidad con Él. Esas son las buenas noticias. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Y así comienza Romanos 8:1. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esas son las buenas noticias del Evangelio de Dios. Antes de la conferencia de pastores, cambié unos cuadros en la casa, tenía que mover unos muebles, unos cuadros. El caso es que al final, en la pared enseguida de mi cama, la cual yo veo La última cosa que veo en el día, y es la primera cosa que veo en el día, ¿verdad? Está ahí enseguida, 50 centímetros de mí está la pared ahí. Ahí pasa que, por casualidad, diría el mundo, yo diría en la providencia de Dios, tocó un cuadro que me regaló una hermana, mi hermana Albe, bordado a mano. Tiene unas conchitas y unas ondas del mar azulitas. Y dice el cuadro, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué gloriosa promesa para ver al final del día y al comenzar el día! Miqueas 7:19, si la quieren subrayar y aprender y bordar ustedes. ¡Qué Dios como tú! Dice el versículo anterior. ¡Qué Dios como tú! Esta es una gran ancla del alma. Y esta es la verdad que nos calma. Después de haber caído, es lo que nos anima como cristianos. El Evangelio. El Evangelio no es para el principio de tu cristiandad solamente. El Evangelio es para todos los días. Porque todos los días fallamos. Todos los días. Todos los días necesitamos recordar que Dios nos perdona todos nuestros pecados por pura gracia. Y te va a motivar esta verdad del Evangelio. Te va a motivar porque te vas a dar cuenta, lo último, que es por Cristo que ya tienes la victoria sobre el pecado. Que es por lo que Cristo hizo, no lo que tú eres o tu éxito personal o tus logros como cristiano. No, es por Cristo. Cuando te sientas frustrado, cuando te sientas en Romanos 7, sal a Romanos 8 con el Evangelio. De ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y anímate, motívate en la lucha contra el pecado, contra esta verdad. Capta esta verdad del Evangelio y te va a brotar gratitud, amor por Dios. Y vas a querer hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Captas esto? ¿Hay un eco en tu corazón del Evangelio? ¿Has gustado la bondad del Señor, como dice el salmista? ¿Saboreas tú el Evangelio? Tal vez eso es lo que te haya falta como cristiano. Vuelve lo básico. Vuelve al perdón de Dios. Vuelve a Cristo. Tal vez te has enlodado tanto en tus propios pecados y en tus propios esfuerzos. Y Dios te ha dejado en ese vicio. Para que vuelvas y creas y tú llegues a la conclusión. Va a ser por la pura misericordia de Dios que Dios me va a recibir. Va a ser por su pura gracia. Porque yo fallo. Yo soy un pecador. Muy importante esto. Entonces, si esto no hace eco en tu vida, si tú no te emocionas con el Evangelio todavía, entonces yo te exhorto, yo te ruego, en nombre de Dios, reconcíliate con Él ya. Qué buen tiempo, ¿verdad?, el de Navidad para reconciliarnos con nuestros amigos, nuestros parientes, pero lo más importante del mundo, del universo, es reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, acércate a Él y Él se va a acercar a ti. ¿Cómo me acerco? ¿Qué es eso de acercarme a Dios? ¿A dónde voy? Aquí está su palabra. Léela, lee sus promesas. Ora a Él y le dice, Señor, no entiendo mucho, pero yo me quiero acercar a ti, quiero creer más de ti. Dame el arrepentimiento, dame vida, dame entendimiento. Tú dile, Él escucha. Eso es acercarte a Dios. Él se va a acercar a ti. Él te va a mostrar sus promesas. Él te va a dar un querer como el hacer. Él es bueno. Él no es cruel. Él recibe. Él vuelve a tener misericordia de nosotros. En último lugar, quiero terminar con un estudio súper práctico. Quiero que veamos un ejemplo de cómo haces morir un pecado específico. Hace muchos años, todavía estábamos allá en la Manuel y Loaiza, hicimos una encuesta, lo iba a decir los viejos, pero se oye muy feo, ¿verdad? Antiguos también se oye muy feo. Los mayores, los que estaban allá al principio, se podrán acordar que tomamos una encuesta en la congregación, una encuesta secreta de los pecados con los cuales la congregación tenía más problema. Número uno, el principal problema, ¿saben cuál fue? El enojo. Número uno, el enojo. ¿Cómo le hacemos para luchar contra este pecado tan común? Bueno, veamos algunos pasos específicos, súper prácticos. ¿Cómo le hacemos? Número uno, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, obviamente. Número uno, busca en la Biblia cómo es que Dios describe al enojo. ¿Cómo es que Dios describe el enojo? Busca los sinónimos que usa Dios. Busca los pecados asociados con el enojo según la palabra de Dios. No les voy a dar toda la respuesta, ustedes búsquenla. Pero se van a encontrar con el enojo, la ira, la cólera, furia. Proverbios se van a encontrar con iracundo, con iracunda. Esa palabra, ¿verdad? Siempre me recuerda a una víbora, como que es una boa gigante, ¿verdad? Iracunda. Hasta la palabra misma da miedo, ¿verdad? Iracunda. Se van a encontrar en la Biblia que el enojo está asociado con odio, gritería, malicia, blasfemia. Esta palabra en sí, entonces, esa lista debe alertarte que este pecado es muy, pero muy común, pero también bastante grave. Te aconsejo entonces que esa lista de versículos la vayas anotando en alguna carpeta, todo lo que tenga que ver con el enojo. En una tarjetita de presentación, escribe los versículos que tengan que ver con el enojo y léela a través de los días, a través de las semanas. Saca una tarjetita así y léela de vez en cuando. Cuando vas en el pecero, en el camión, al trabajo, en el alto ahí o en tu hora de comer. ¿Sabes? Este es el versículo, ¿verdad? Todos los días. Número dos. Arrepiéntete de tu enojo y confiéselo a Dios, no echándole la culpa a nadie. Arrepiéntete de tu enojo, confesándolo a Dios, no echándole la culpa a nadie. Por supuesto, trata de arrepentirte lo más rápido posible. No esperes hasta la noche, como se nos dice en Efesios 4:26. Pero de todas maneras, cada noche, examínate y arrepiéntete por todo el enojo que tuviste en el día. A lo mejor fue un enojo insignificante. Te enojaste porque alguien te pitó en el semáforo, ¿verdad? Estaba en rojo y se cambió a verde y te pitó. Y te enojaste. No como el hermano Paco, pero te enojaste, ¿verdad? Y insignificante, lo dejaste pasar. Todo, pero anota esto, toma eso y arrepiéntete de eso. Cualquier pecado, por más insignificante que sea, ¿saben qué pasa? Crece. 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 Es por eso que los mosquitos, no importa qué tan pequeños sean, mátalos, porque luego crecen y pican y dan dengue también. Bueno, y el punto aquí es, te tienes que arrepentir y confesarlo a Dios sin echarle la culpa a nadie. No te atrevas a orar. Señor, perdóname por haberme enojado. Pero tú sabes, Señor, que a mí no me gustan los huevos fríos. Y la esposa que tú me diste me hizo huevos fríos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que Adán. Adán, ¿qué hizo Adán? La esposa que tú me diste me dio el fruto prohibido. Le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a la esposa. Todos pensamos, tiene la culpa de nuestro enojo, menos nosotros. Que hace mucho calor. ¿A quién le estamos echando la culpa si estamos enojados porque hace mucho calor en Hermosillo? Le estamos echando la culpa a Dios que nos puso aquí en Hermosillo y que hizo así Hermosillo en julio y en agosto. Le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a nuestra esposa, a nuestro esposo. Le echamos la culpa al hambre. Tengo mucha hambre. Le echamos la culpa a los niños y el ruido de los niños, al trabajo, la casa sucia, la suegra, el perro, ¿verdad? Todos tienen la culpa, menos nosotros. No. Y aquí esto es esencial y es un secreto de la cristiandad. Para resolver el problema del enojo y realmente cualquier pecado, tienes que entender que a lo último el enojo sale de tu corazón. Tus reacciones salen de tu carne.
ante Dios tú eres el culpable. Pero al humillarte y confesar que es tu pecado, a reconocer este es de mi carne, ¿saben qué pasa? El Espíritu se contenta. El Espíritu Santo se contrista, dice en Efesios, cuando estamos enojados y gritamos. Lo contrario es, el Espíritu no se contrista cuando nosotros confesamos y nos humillamos y nos arrepentimos. El Espíritu Santo se contenta y nos ayuda. Pruébelo. Número 3. Reconoce lo peligroso que es enojarte. Reconoce lo peligroso que es enojarte. Los que tengan problemas con el enojo, lean conmigo y subrayen Proverbios 14:17. Yo lo voy a leer. Los que tienen problemas con el enojo, busquen y subrayen Proverbios 14:17. Proverbios 14:17. Es un versículo que pueden apuntar para mañana y lo leen a través del día. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ahí está una palabra asociada con el enojo, ¿verdad? El airado, el perverso. El que fácilmente se enoja hará locuras. Luego vean Proverbios 29:22. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso a veces peca. ¿No es lo que dice su versión? ¿Me equivoqué? La voy a leer otra vez. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Y podemos leer en el periódico cómo un hijo golpeó a su madre, increíble, a su madre, por el enojo. Un padre enojado con un bebé llorando, y lo he leído, enojado con un bebé llorando, matando al bebé, enojado con el bebé porque lloraba, lo mató. Imagínense después cómo está su conciencia cuando están en la cárcel pensando lo que hizo a su propio bebé. Y todas esas locuras que tú mismo puedes escribir en tu conciencia sobre el pasado, cuando estabas enojado lo que hiciste, mucho cuidado, es muy peligroso. Y sobre todo, lo más peligroso del enojo es que interrumpe nuestra comunión con Dios. Entristeces, contristas al Espíritu Santo, nos dicen Efesios. Número 4. Cultiva las virtudes opuestas al enojo. Cultiva, haz que crezcan las virtudes opuestas a tu enojo. Haz que crezca en tu vida el amor, el dominio propio, la paciencia, la templanza. Estudia esas virtudes, hazte de amigos que tengan esas virtudes, ora mucho por esas virtudes, ruégale al Señor al levantarte y al acostarte, Señor, ayúdame este día a tener un espíritu perdonador, un espíritu paciente, así como Cristo lo ha tenido conmigo, Señor, ayúdame a perdonar a los demás. Número 5, haz un estudio mensual de tu enojo, haz un estudio, un análisis, una estadística mensual de tu enojo. Analiza, ¿cuándo es cuando te enojas a través del mes? ¿Te enojas siempre al llegar a tu casa? ¿Te enojas cuando no es un día de pago, cuando es la quincena, cuando es el día de pago, estás muy contento, no estás enojado? ¿Te enojas todos los días? ¿Te enojas cuando no duermes bien? ¿Qué está pasando aquí? Tienes que escarbar y buscar y investigar bien. Realmente, ¿por qué es que te enojas? Por supuesto, todos los días examínate y checa cómo te fue en el día. Y si fallaste, arrepiéntete todos los días. No esperes hasta el final del mes, por supuesto. Pero nota en el mes qué tentaciones usó el diablo para hacerte tropezar y que cayeras en ese pecado. Y en ese análisis mensual, tú puedes descubrir, y por supuesto tu supervisor te puede ayudar a checar esto, ¿realmente es el enojo mi problema? ¿O es una falta de contentamiento? ¿O hay un problema matrimonial? ¿Por qué me estoy enojando cada vez que entro a mi casa? Y me contento cada vez que salgo de mi casa. Algo está mal. El problema entonces, la raíz entonces, tal vez esté en la familia. Tal vez hay algo en tu casa que tienes que resolver. También te va a ayudar ese análisis mensual a ver si hay un progreso. Si estás haciendo morir esa obra de la carne en tu vida. Y poco a poco vas a ver, así como las estadísticas, ¿verdad? A veces de la bolsa, ¿verdad? Que a veces caen, pero suben y caen, pero suben y caen a veces, pero suben. Así como las acciones de Apple. ¿Han visto las acciones de Apple? Y pero siempre van para arriba. Y así en la vida del cristiano vas a notar, es cierto, estoy cayendo, pero hay un avance aquí. Hay un avance, el Señor me está ayudando y te vas a animar. Lo último, y lo más importante, el sermón y el estudio de todo el día. Eso es lo más importante. Recuerda que Dios no te va a recibir porque tú eres perfecto y nunca te enojas. Dios te va a recibir por la perfección de Cristo. Por eso. Porque Él nunca pecó. Él nunca se airó pecaminosamente. Y ese es el cristianismo real a lo último. Creer que Cristo es nuestro representante. Su vida es nuestra vida. Su muerte, nuestra muerte. Su resurrección, nuestra resurrección. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y aunque nosotros somos pecadores, y vamos a seguir siendo pecadores, débiles, y nos enojamos y fallamos, Cristo murió por nosotros, para que Dios nos perdonara y nos transformara al final. Entonces, hoy, antes de salir de esas puertas, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de esas obras de la carne, ese espíritu orgulloso tal vez es alguna pasión desordenada, o todas esas cosas que desagradan a nuestro gran Creador. Arrepiéntete hoy, antes de salir de las puertas de esta iglesia, y dile al Señor, Señor, perdóname y ayúdame. Yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Yo quiero que tú me salves. Oremos. Voy a pedir a nuestro hermano Sosa, si es tan amable, de despedirnos.